seguimos desde Radio Roja, enredados en esta mañana, aquí en Punilla.
En este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se llama Enredando las Mañanas, y que sale una vez cada día de la semana por una radio distinta, que bueno, nada, los proyectos comunicacionales de la red, sí. Pero bueno,
¿qué tenemos? Un nuevo bloque. Toda la información sindical y obrera con Gustavo Cedrón.
La Semana Obrera, la Voz Obrera, la Voz Obrera en Enredando las Mañanas.
Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo estamos. La verdad que bastante difícil la situación en general. Yo sé que hay gente que se alegra de las elecciones y todo eso, pero esto no levanta y no levanta.
¿No levanta?
Mira, tenemos un numerito, los y las compañeras de ATE INDEC, la parte sería la comisión interna de INDEC, que pertenece a ATE, calculó una canasta básica para que una familia pueda más o menos vivir dignamente de más de 55 mil pesos.
No. Apa, soy pobre, ya te digo.
Y el mínimo vital y móvil anda en 12.500 y no se ha subido. Tenés una canasta básica de 17.820 pesos y después, con los tarifazos y toda esa situación, un poco más de 37 mil pesos para pagar impuestos y comprar algunas cosas.
Bien.
Todo eso lleva a que tengas que tener más de 55 mil pesos para poder vivir más o menos bien, con una inflación que este año seguramente va a andar por el 60%. Vamos a ver cómo está, cómo terminan las negociaciones salariales. Por lo menos los docentes estamos bastante mal. Vamos a hablar un poquito de qué quedó después de las elecciones a nivel sindical, cómo fueron los reacomodamientos.
Se están reacomodando las piezas.
Viste que los sindicatos,
más la UTA allá de ya que... se juntó, la UTA está hecha una sola ahora.
La UTA y ¿no? Está la CAT, que es la de todas las del transporte, también se juntaron. Mirá. Y están preparándose porque lo que se viene es el rearmado cegetista, que el año que viene va a tener elecciones, pero en realidad quieren llegar unidos y unidas a la asunción de al Centro Fernández, como dicen un canal por ahí.
¿Cómo dice?
Al Centro Fernández.
Ahí va.
Bien. ¿Quiénes ganaron? Porque viste, te iba a decir esto, los sindicalistas, aparte a veces de ser empresarios también, uh-huh, porque Moyano,
muchos,
también son políticos, entonces tienen ese triple rol, que la cuestión sindical creo que es la menor para ellos y ellas, terminan todos en el Congreso, para ayuda de no sé quién, porque por ejemplo Guillermo Pereira, que es un petrolero, era senador por Neuquén y el primer convenio que se modificó fue el de los petroleros.
Bien.
Para atrás,
o sea,
así que no sé si conviene.
Ese día faltó capaz.
Lo impulsa él, claro. Pereira perdió, no renueva allá en Neuquén. El MPN no tuvo ninguna banca. Hay que ver, MPN es el Movimiento Popular Neuquino, es el partido de Estado allá en Neuquén, y aún así, con esta polarización, perdió senadores. Bueno, otro que se quedó afuera fue Luis Barrio Nuevo, que siempre es mucho más político que sindicalista. Ahí anda quemando urnas y haciendo quilombo. Él es de Catamarca, por si no lo sabían. Representa a Catamarca. Y él está en los de turismo, hoteleros y gastronómicos. Bueno, se quedó afuera también, no lo votaron. Lo votaron menos que los votos en blanco. Así que anda en caída, Barrio Nuevo. Y tiene esas declaraciones a lo Lilita, ¿viste? Muy
antisonante,
bombita.
Sí. Bombita.
Bueno. ¿Quiénes ganaron? Tenemos a Carlos Ponce, que es dirigente de Los Plásticos, que fue electo diputado nacional por San Luis. Ahí Alberto Rodríguez A metió un sindicalista. El sindicalista en general tiene como una base ya que puede ofrecer, por eso también pueden entrar en las listas. Y los grandes ganadores también fue el Frente de Todos, con gran cantidad de votos, sobre todo en Buenos Aires. La diferencia que hizo fue que para que varios y varias candidatas de el Frente Sindical, se llama, puedan entrar. Está Plaini, que desde Los Canillitas, muy albertista, muy moyanista, va a ser senador por Buenos Aires. Soledad Alonso, que es del ANSES, del sindicato del ANSES, también por Buenos Aires va a entrar, esto creo que es de diputados. Y María Reigada, que es de Suteba, viene por el lado de Baradel, también llegó a entrar. Ahí se fueron acomodando. ¿Será que estaban haciendo eso mientras nosotros tratábamos, claro, de que nos aumenten el salario? Estaban jugando ahí a las elecciones y pudieron entrar. Hay uno que se quiere ir acomodando, que es el hijo de Moyano, Facundo Moyano, que quizás se está nominando ahí para ministro de Juventud, ministro de Deporte, no sé qué sería un ministro de Juventud, pero capaz que van a inventar algo. O ministro de Deporte, a él le gusta eso, creo que tiene un club que también es de él, así como el padre tiene Independiente, él tiene otro que no me acuerdo en este momento cuál es. Este es Facundo, el que sale en la tele, que tiene novia famosa. Él era sindicalista antes.
Es el más canchero de todos.
Un cancherón. Hizo carrera con los peajistas, con la gente de peaje, y después saltó a la política de la mano de Massa, y bueno, ahí obtuvo una banca, no obtuvo una banca, sino que muy probablemente sea parte del ministerio de Fernández, algún ministerio.
Mirá. ¿Qué habrá hecho cuando la gente de los peajes de acá de Córdoba dejó sin laburo
estaba,
a todo
estaba
esto?
Estaba pensando lo mismo, le iba a decir, le debe mandar saludos a la gente de los peajes de acá de Punilla que los desaparecieron, básicamente,
bien,
¿no?
Bueno, ahí, para mí que nada, pero bueno. Esto, se están reacomodando los el sindicalismo antes de las elecciones, ya cuando vieron que en las PASO iba ganando Fernández, saltaron todos, incluso los macristas, sindicalistas macristas, pegaron el salto con Garrocha al lado de Alberto, y hay una unidad, la verdadera unidad es la unidad del movimiento obrero kirchnerista, o en este caso albertista, como se quiera llamar.
¿Hay un albertismo? Podemos hablar de eso, si querés.
Está en desarrollo, está en proceso. Lo que yo sé es que hay un liberal progresismo que ganó las elecciones. O sea, como que si lo llevas a, si lo sacás de los partidos y lo llevas a la cuestión ideológica, creo que está enmarcado en un liberal progresismo nacionalista y por eso popular, peronista. No. Y popular, veremos. Lo popular se hace o no se hace, es popular.
Digamos, hay un albertismo en construcción, lo cual no quiere decir que todavía esté desarmado todavía la idiosincrasia esta kirchnerista, no. Y el digamos, en realidad lo que están haciendo es eso, desestructurar todo el aparato kirchnerista y transformarlo en una nueva fuerza.
Hay muchos jugadores ahí, el sindicalismo
la
juega.
La sigla hoy es FF. Así FF, que, sí.
Ahí está, y ahí está la disputa. Volviendo a la cuestión sindical, ahí la gente que está en la CGT, vieron que estamos con la novela de a ver si se juntan o no se juntan con la CTA, quieren recibir a Fernández, el 8N lo van a recibir ahora el 8 de noviembre, van a hacer una gran juntada para darle la bienvenida al compañero Fernández a los brazos del sindicalismo, que en realidad, si uno tiene que hacer cuentas, lo apoya casi todo. Y eso, preguntémonos si es algo bueno o algo malo para la clase trabajadora, porque hay una gran alineación del sindicalismo de general, de lo que podríamos llamar el sindicalismo estructural, no de las bases en lucha, ni de la izquierda organizada, ni de nada. La estructura cegetista se le está entregando en bandeja a Alberto y está con algunas declaraciones medio raras. Por ejemplo, dice Héctor Daer, nadie puede pensar hoy que dentro de un mes van a aumentar un 35% los salarios. Él, dirigente de la CGT, está diciendo que no vayamos a pedir eso, siendo que es lo que nos van a sacar este año.
¿A quién se le va a ocurrir una cosa así, digamos? No sé.
A todo el mundo.
No estás loco, vos sos un loco, Gustavo.
¿Sabés por qué lo dice? Dice que si nosotros pedimos eso, los almaceneros, los supermercadistas van a empezar a remarcar los precios.
Como que ellos van a llevar la inflación para arriba.
Entonces le está echando la culpa a los trabajadores de que si van a pedir mucho, va a aumentar la inflación. Algo que obviamente no corresponde, porque los trabajadores no manejamos esas variables macroeconómicas, sino que de última andá y encarar los almaceneros y decirles no aumenten nada.
El gobierno va a tener
tan fácil como no aumentar, digamos.
Sí, problema tuyo.
Va a tener una política monetaria definida. Ahora no vamos a estar en un contexto de hiperinflación en donde el almacenero, como en este caso, ya está pensando en aumentar porque la semana que viene, si no, o sea,
se va desacelerando la inflación.
Ya parecería que lo está llamando.
El ajustazo ya lo hicieron y sí, acá están. Esta es la profecía autocumplida. esto es un Tetris, dice Daer. El tablero es una conjunción de medidas. Y bueno, ahí tenés los sindicalistas poniéndose como administradores del Estado cuando en realidad son representantes de los laburantes, que es un sector que no tiene por qué andar pagando las cagadas que se mandó Macri o las cagadas que se quiere mandar Fernández. ¿A quién representás? Es la pregunta. Están contentos con el próximo ministro de Trabajo que quizás pongan, que se llama Claudio Moroni, acordémonos, es alguien que nos va a estar sonando en la cabeza por mucho tiempo. Va a ser un excelente ministro, dice Daer, casi vocero del gobierno. Bueno, ¿quién es Moroni? Estuvo con Menem, por decir algo, estuvo ahí en la Superintendencia de Seguros de la Nación allá por los 90, es un fernandista total. Y bueno, llega a ministro de Trabajo y parece que la CGT está contenta con esa situación. Hay muchas otras declaraciones que nos preocupan también. Salió Baradel a decir, Baradel es el dirigente de SUTEBA, de los docentes de Buenos Aires, salió a decir, el año que viene las clases tienen que empezar, ya te está poniendo un freno.
Como todos los años.
Veremos.
No, dijo cuándo,
Primero estaría bueno.
Tiempo y forma, dijo.
Estaría,
¿no?,
bueno como dirigente de CETERA que se preocupe porque empiecen las clases en Chubut, que ya van por la 15ª semana de huelga y nadie dice nada. Salió Yasky a decir que no nos. Me lo acuerdo de memoria. Que no nos. No es descabellado o es lógico que Alberto quiera congelar los salarios.
Es lógico.
Es lógico.
Bien.
O sea que el 21 de diciembre, en vez de darle la bienvenida al verano, le podemos dar la bienvenida a la recesión.
Ah, congelamiento. Muy bien. Va a ser un verano.
Sí, nos vamos a cagar de frío. Perdón,
terriblemente congelado. Con los salarios congelados. Es así.
Bien.
Y trabajando. Vamos
y laburando porque no alcanza para nada.
Es que es lógico, además.
Somos parte del gobierno que viene, dice Héctor Dari. Bueno, están en esa. No te quiero seguir dando declaraciones porque una detrás de la otra. Todos los días tenemos un titular donde dice: hay que bancar a Fernández, aunque haga que no cobremos, que no aumenten los salarios por mucho tiempo.
Ahora, la pregunta es esta: ¿alguno habló de la reforma laboral hasta ahora?
Sí, Moyano. Dijo que si los empresarios, para, viste que Fernández lo que habla es de un pacto social, de un acuerdo social, que implica y anda con la CGT y con la UIA para todos lados haciendo actos.
Equilibrio.
Ahí están, los empresarios y los laburantes. La burguesía y el proletariado los logran juntar en la conciliación de clases. Los pone ahí. Dice Moyano que sí, hay que ceder algunos derechos laborales como para que ese pacto se lleve adelante, se tendrá que hacerlo. Dijo en Moyano.
Moyano, bien.
Que también es albertista. Son todos albertistas. No sé, no te encuentro ninguno que no.
Siempre lo fueron.
Ahí está.
En sus declaraciones dicen eso.
La otra pregunta sería esta. O sea, por supuesto que si hay que ceder derechos laborales, lo van a poder hacer los que están dentro de la cartera.
Los que están en blanco.
Los que están en blanco. ¿Qué pasa con el trabajo precario?
Nadie dice nada.
Nadie dice nada. Bien.
Tenés lo que vos decías, la CAT, la Confederación del Transporte, se está juntando. Quieren llegar fuerte a ese 8N donde lo van a recibir a Fernández. Ahí están los del taxi, ferrocarriles, aviones, toda la industria naval, toda la cuestión del transporte se está juntando ahí para tener fuerza. Están viendo, están en una carrera para llegar el año que viene a ver quién es más amigo de Alberto. Esa es la cuestión. Y siempre los obreros mirando desde afuera. Hugo Cachorro Godoy, que es el que más resiste desde la CTA Autónoma a la unidad, de esa unidad en nombres, en unidad por la cúpula del sindicalismo, dice que la unidad no pasa por la CGT, sino que hay que tener un nuevo modelo sindical. Ahora tira estas declaraciones viendo que se le está escapando un poco la cuestión, no lleva ventaja a la hora de unirse, entonces... quiere incluir a este, sí, dice, habla de los movimientos sociales y de los precarizados, pero en realidad creo que es más un recurso que otra cosa. Acá tenía lo de Moyano, etcétera. Bueno, vamos por fuera de las burocracias a hablar un poco de qué está pasando con los laburantes. Hablábamos de Chubut, repetimos, 15ª semana de huelga de los docentes allá en Chubut. Confirmaron 900 despidos en el parque eólico Chubut Norte. Era una obra en construcción.
¿Cuántos? Repetime.
900 despidos. Apa, porque está en plena construcción. Entonces está toda
la construcción.
Está toda la UOCRA ahí. La empresa dice que no puede traer plata por el cepo que puso Macri. Así que ahí está. Y los obreros mirándola de afuera porque qué vamos a hacer. No sé qué. Queda ahí al norte de Madryn, está la obra. Ya hay otro parque eólico un poco más al sur. Y esto es de hace 2-3 días atrás. 900 despidos en Chubut, sumado a todo el quilombo que tiene ahí Arcioni, que es albertista, el gobernador, con los docentes, con los judiciales, con los de salud.
Está de moda ser albertista ahora.
Desastre. Este es. Los que pueden hacer huelga tranquilamente, aunque sean albertistas, son los docentes que están en la capital federal. ¿Por qué? Porque ahí no gobiernan, ahí gobierna la Reta. Entonces los docentes de UTE y de ADEMIS, obviamente con toda la razón del mundo, salen a exigir la reapertura de las paritarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros que están en huelga, creo que el martes van a salir, son los docentes de Santa Cruz. Están también pidiendo ahí que el gobierno los deje de atacar y que se siente a negociar aumentos, porque en realidad todos los estatales estamos en ese problema de que estamos quedando muy por debajo de la inflación, y con esto de los bonos y esas cuestiones nos pueden dejar como más o menos 30% por debajo de la inflación, lo que hace que aunque me congeles o que sigas con el gatillo, por ejemplo, el año que viene estemos en una situación, partimos de menos 10, menos 20, menos 30.
Y nos queda todavía un mes para el cambio de gobierno, Bus.
Sí, los empresarios están pensando en una inflación del año que viene del 50%, de un dólar a 75, así que yo miro las caras de ustedes. Estaban hablando del dólar hoy, que che,
no,
comprando
no, queda, no queda un mes para el cambio de gobierno. El nuevo gobierno ya está ejerciendo. Ya está.
Pero estamos en todo un proceso dólares. De negociación. Bien.
Arbolito compró. Este no es un arbolito de los arbolitos, claro, que venden dólares.
Bueno, vos pensás, es todo suspicaz esto, pero arbolito compró dólares. No, pero, la frase del año. $4.
Dólar compró. Blue, comparo. Como 4. Todo arbolito, maneja el claro. Blue. Bueno. Paso rápidamente por otras cuestiones. Mazalín Particulares, ahí para los que fuman, insiste en cerrar su planta de Goya. Acá tenemos que hablar de empresas que básicamente dan vida a toda una ciudad. Estamos pasando por una situación muy agobiante, dice el secretario general de los obreros del tabaco de Goya. Así que están ahí, están esperando, son 150 laburantes. En este momento están en conciliación obligatoria, pero están ahí... Yo digo esto, se sigue perdiendo trabajo, 900, 150, conflicto por allá, conflicto por acá, y la burocracia sindical está de asado en asado viendo cómo se acomoda. Cerró el restaurante cordobés Rancho Grande, ¿lo conocen ustedes?
No.
Dice el tradicional restaurante cordobés Rancho Grande. Yo llegué hace poco, así que no lo conozco. Hace 59 años que estaba. ¿Vieron el milagro macrista que es cerrar cosas que eran eternas?
Sí, incerrables.
Se cerró todo. Cerró y no hay un peso para el personal. Eso es raro. Bueno, vendé lo que tenés ahí y pagar a los laburantes, ¿no? Son 19 laburantes, algunos de hasta 25 años de antigüedad, y dice que no tiene plata. Bueno, ahí va a tener que el patrón va a tener que vender algo para pagarle, ¿no?
Que venda el auto.
Motomel paralizó la producción en San Nicolás y suspendió a todos sus trabajadores. El sector autopartista o el sector automotriz está muy mal y le quiere abonar solamente el 50% del salario. La decisión, dice, que de suspender permite evitar que se produzcan más despidos, bla bla bla. Eso dice la UOM. Dice que se alegra que suspendan porque así no despiden.
Bien.
Bien. El bien mal ahí, menor. Estos son, hablando de Tosco, estos son luchadores.
Daños colaterales se llama.
Bueno, los aviones, ¿cómo andan? Andes, allá por el sur también, no vuelan. Los laburantes no cobran hace 5 meses. Andes hace viajes al sur, sur y centro del país. No pueden ni pagar el combustible, dice. ¿Sabés de dónde son? De Chubut.
Bien.
Ahí está, Chubut. Donde hay mucho combustible. Chubulandia anda muy mal. Vamos por algunas buenas. No, esta no es buena, pero bueno. Están los compañeros de Kimberly Clark ahí resistiendo. Esto es una papelera, los que hacen la Scott. Ustedes utilizan Scott, papel higiénico Scott. No, somos un poquito más baratitos, ¿no?
¿En dónde es?
Brisas de Purilla.
Dice, están peleando por la defensa de sus puestos de trabajo. Son, bueno, hay 200 laburantes que están resistiendo hace un mes. Sí, quería terminar con una buena. Se está armando ahí una organización. A ver, déjenme ver. Si te la saco rápido, no te la saco rápido. Una coordinadora. Se llama la Coordinadora Obrera de la Ciudad de Buenos Aires. Están, bueno, ahí mientras la burocracia allá arriba hace sus juegos políticos, desde abajo un poco va creciendo la organización. En la tarde del pasado miércoles 30 de octubre, las y los trabajadores de distintos sectores en lucha de la Ciudad de Buenos Aires dimos el primer paso para conformar una Coordinadora Obrera. Esta decisión está enmarcada por el fuerte ajuste que pesa sobre nuestras condiciones de vida en un contexto de derrumbe industrial, etcétera. Como el primer paso, nos propusimos enfrentar la ofensiva de las patronales y brindar apoyo concreto a las peleas. Van a estar acompañando la vigilia de los choferes de Dota, la línea 60. Dota vino con todo y quiere cerrar todas las líneas. Es muy fuerte lo que está pasando. Van a participar del plenario de trabajadores de Kimberly Clark, de esa fábrica tomada que estábamos hablando recién. Apoyo concreto a los organizados en la interhospitalaria, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. También en el laboratorio Craveri, participar de la convocatoria de los trabajadores de Petronas. Uno va leyendo así y dice, conflicto sindical hay en todos lados.
Ajá. ¿Y la buena? ¿Cuál era la buena?
Que se armó la coordinadora.
Ah, la coordinadora, bien. No, la pasaste de largo, así como...
Estoy leyendo que van a salir a apoyar y que por abajo se están juntando Coordinadora Obrera de la Ciudad de Buenos Aires. Mandamos un saludo grande a los compañeros ahí.
Bien.
Y que, bueno, que salga todo bien y a seguir el ejemplo de ir juntándose por las bases. Porque bueno, por arriba, no sé. No sé si es la cuestión.
Muy completo el informe de nuestro compañero Gustavo Cedrón, que nos trae la cosa sindical, la voz obrera. Yo quiero completar nomás el bloquecito con una invitación, ¿sí? Encuentro Memoria, Verdad y Justicia está convocando una marcha para este martes 5 de noviembre, 17 horas, desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. ¿Sí? Viva la rebelión popular en Chile. ¿Sí? Fuera Piñera, basta de represión. es la consigna: ruptura inmediata de relaciones con este gobierno asesino. Si fuera el FMI de América Latina. Si invitamos a todas, todos y todes a difundir y a la marcha por Chile. Es necesario dar mucha visibilidad a la gran lucha del país hermano, ya que la desinformación que llega desde allá es sistemática. ¿Sí? Son más de 2.000 los detenidos, muchos asesinados por las fuerzas, torturados, desaparecidos y mujeres, entre ellas menores, que han sido atacadas sexualmente. ¿Sí? Y siguen las detenciones arbitrarias en las casas, siguen siendo vulnerados todos los derechos constitucionales de los chilenos. ¿Sí? Por eso mañana vamos a marchar, ¿sí?, de forma solidaria y en apoyo a la gran lucha del hermano pueblo de Chile. ¿Sí? Viva Chile, es el comunicado de Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, la invitación en realidad a esta marcha de mañana, ¿sí?, martes 5, 17 horas, del Obelisco a Plaza de Mayo. Si estás por Buenos Aires y querés ir a la marcha, ahí está.